Bienvenidos a Dear Chama. En este podcast tengo la oportunidad de entrevistar a una de mis grandes amigas que es comediante argentina y está aquí en New York, la tengo cerquita. Se llama Natalia de los Santos. En este podcast nos divertimos muchísimo porque hablamos de infinidad de cosas. Hablamos de los dramas de Natalia porque Natalia es dramática. Descubrimos si Natalia es adulta o no, o todavía está ahí, mira, lidiando con esas inmadureces de la vida. Hablamos hasta del pupú. O sea, hablemos del pupú que Natalia se tiene que conseguir de sus roommates con los que está lidiando ahorita. Hablamos de un montón de cosas. Lo cierto es que ustedes no se pueden perder este episodio. Aprovechen desde ya, por favor, para que se suscriban en este canal de YouTube. Por aquí está el botoncito, le dan suscribir. Si por el contrario me estás escuchando en Apple Podcasts, Spotify, por favor, déjame un review y comparte el podcast porque eso ayuda a que nos posicionemos y mira, y empezamos a monetizar. Porque si no monetizo, no puedo grabar en este estudio. Este estudio se tiene que pagar de alguna manera. Les dije, no me quiero abrir OnlyFans porque no tengo los pies como pongo OnlyFans. No me caben en la cámara, o sea, no funciona. Entonces, por favor, ustedes cooperen y colaboren. Mi nombre es Laura Bolívar y arrancamos ya con Dear Chama.
¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama.
Natalia.
Laura.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me encanta que estés aquí, no solo porque eres mi amiga, sino porque sentía que te podía sacar mucho provecho.
¿Qué quieres hacerme?
En América.
Me encanta.
¿Cómo estás?
Muy bien, traje el mate para que pruebes que a vos te encanta.
Me encanta el mate.
Es una tradición argentina que a vos te gusta mucho. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Vos me trajiste arepa?
No te traje arepa, pero tú tampoco me avisaste que me ibas a traer mate, porque yo te pude haber traído arepas.
Sos como un niño que no lleva nada. Si la mamá no le da, no hace nada.
Yo recuerdo, he probado mate gracias a ti. La única vez que lo probé, de hecho, fue en diciembre, creo.
Es verdad. Linda época para el mate.
Y porque es una bebida caliente. Entonces, en Argentina sí. Es caliente en diciembre.
Siempre la tomamos igual. Es como verano, tomar mate caliente es lo mejor.
Una pregunta, ¿aquí toman el café con
frío,
hielo?
Yes.
¿Allá toman mate con hielo?
El mate, sí, te toma mate con hielo y de hecho se hace en un pomelo.
¿Qué es un pomelo?
Y ahora empezamos con los tíos.
El diccionario es lo que es un pomelo.
Es como un fruto, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo es el pomelo, por
un
favor?
Un pomelo, suena a buñuelo. ¿Solo con buñuelo?
No, pero es una fruta. Esto es como una naranja, pero grandota amarilla.
Entonces es como acompaña al mate.
O sea, le podés poner hielo adentro y con la misma bombilla del mate, el sorbete.
Y te lo chupas.
Así, y lo chupas y frío. Y también hay gente que toma frío el mate que se llama tereré. El mate frío se llama tereré y es muy típico de Paraguay y del norte de Argentina.
Y tú siempre has tomado té, desde que tienes uso de razón. O sea, en Argentina, cuando en lugar de darle un tetero de leche, se lo dan un tetero de mate.
A los dos años te convidan un mate y te lo dan porque te podés quemar. Hay muchas lenguas de bebés quemados.
Yo nunca he visto un niño tomando mate. Es la primera persona que veo tomando mate. Pero yo diría que tomar mates es de adultos, ¿sabes? O sea, o tés en general. O sea, nunca veo a alguien como que un niño tomando té.
No, los niños no toman, no. Los niños no toman, pero sí querés tomar porque ves a tus papás tomando.
Como hay niños que toman café.
Claro. Exacto.
A mí me gusta el café, pero me gustaba con café, con leche. O sea, nunca me ha gustado el café
negro.
Claro,
es que nosotros hacemos, mi abuela me hacía el mate con leche. Y nosotros tenemos mate cocido, que es el mate cocido, se le llama al saquito de té, pero de mate. Y vos podés hacerte un té, pero de mate. Entonces, de chiquitito te dan eso con leche.
¿Y cuántas veces al día tú necesitas tomarte? O sea, tú no tomas café, tú tomas mate.
Yo tomo mate todo el tiempo. Es como mi bebida de todo el tiempo. O sea, es más, ahora la traje, ¿no?
O sea, tú quieres que se te quite el sueño, tomas mate. ¿Quieres que te dé sueño, tomas mate?
Claro, estudias, ¿te tocar, mate. Todo el tiempo, aparte, mira.
¿Quieres excitar? No ve porno, no, toma mate.
No, toma mate. Exactamente. Exactamente.
Mira, tú tienes una idea de lo que íbamos a hablar en este podcast. Como que tú dijiste, ¿sabes? Como que sé de lo que trata el podcast, ¿no?
No, pero escuché tus podcasts.
No me has dejado un review en...
Sabés que tengo que dejar el review, pero después dije, después lo dejo. Soy muy mala para dejar reviews.
No, de hecho, gracias a Natalia me enteré que para dejar un review en Apple Podcasts y Spotify tienes que escuchar primero el podcast, porque ella lo que iba a hacer de fiel amiga era dejarme un review sin haber escuchado el podcast.
Pero lo escuché después todo.
Y me dijo, oh, che, Che, ¿sabes que quería dejarte un review y me entero que tengo que escuchar el podcast?
Pues claro, chama. Oh, me salió medio mexicano.
Pues claro, mía. Tú sabes que la gente que nos está escuchando aquí y nos está viendo, tenemos unos efectos de sonido porque tengo una amiga que vino de audiencia a ver el podcast. Claro. Entonces ella tiene el micrófono abierto, claro, y acaba de escuchar el... Además que esa fue una risa decente, porque ella tiene una risa muy particular.
Sabemos.
Que se escucha a distancia. Mira,
verdad,
tú sabes que este podcast yo me divierto mucho hablando de las cosas que como adulta no quiero lidiar.
Eso sí, escuché.
Y yo
sí.
te traje el podcast porque a mí me parece que tú eres una persona, una adulta, te veo adulta, muy alegre.
Es
verdad.
Y hay
adultos que confunden la adultez con la seriedad. ¿Sabes? Como
el 90%. Sí,
bueno. ¿Pero por qué? O sea, ¿quién te dijo que cuando tú eres adulto tienes que empezar a ser serio? O sea,
no, es que te vuelves solemne. Porque queda bien que el adulto se presente como con solemnidad, con queda más serio. ¿Vos tomarías un trabajo a alguien que aparece? ¡Hola! No.
Pero tú te ganas tu trabajo así.
Sí, bueno, pero la gente paga para verme a reír.
Pero el comediante es muy serio también, el día a día.
Es que yo pienso que no hay nada, para hacer humor tenés que ser súper serio. Pero lo que pasa es que esa es la confusión de la seriedad, que es lo que vos decís. Que se confunde que... Si vos estás todo el tiempo riendo, vos podés ser responsable, uh-huh, y estar todo el tiempo riéndote o haciendo chistes o no tomándote las cosas tan en serio. ¿Entendés? Como un humor. Igual yo me tomo las cosas muy en serio, pero después me río.
¿Y desde pequeña tú eras así, alegre? ¿O, por ejemplo, tuviste una época en la adolescencia que estabas súper amargada?
No, nunca. Siempre
nunca.
Estuve alegre. Siempre.
O sea, en los peores momentos tú, contenta.
Sí, sí.
¿Le revientas la pantalla del teléfono? Contenta.
Sí.
Natalia, estuve presente cuando partiste la pantalla de tu teléfono hace como 3 meses y dijiste quilombo, no sé qué vaina, o sea, un montón de vainas.
Porque yo soy dramática, entonces lo primero que me sale, pero la gente se termina riendo de eso, ¿entendés? Porque de hecho me ha pasado que tuve problemas con mis convivientes. Y empecé, estoy harta de todo esto, no puede ser, pero ¿cómo cagaron un inodoro? ¿Cómo hicieron eso? Entonces empiezo a
ser roommates, tus convivientes eran roommates.
Sí, todo venezolano. Y empezaron a reírse que como que, estoy hablando en serio, decía yo, ¿en serio? Empezaron.
O sea, pero reaccionaste como una niña molesta, una malcriadez.
Como una malcriadez.
Una niña.
Sí, soy como muy caprichosa, como que algo me vuelve loca.
¿Y qué conseguiste? ¿Un pupú? O sea, ¿conseguiste un mojón en la
poceta? Sí, conseguí, como digo, con todos hombres.
¿Algo mojón de hombre?
Era, sí, y me dio tanto que dije, ¿qué hicieron? ¿Cómo? ¿Me pueden explicar cómo se sentaron?
¿Por qué hacías el gestico así?
Porque soy muy trola.
O sea, tú
porque
conseguiste...
el inodoro, porque yo decía, ¿cómo hacen para...?
Si tú hubieses sido, o sea, como que hubieses estado en
claro,
tu 100%...
Claro, por ahí un adulto políticamente correcto, solemne, hubiera dicho...
Baja la poceta.
Hubiera dicho, por favor, atiendan la poceta o deja una nota.
O sea, tú bajas una nota con la mierda.
Una
ahí.
Nota. No, yo haría algo... Mira, cuando era chica, cuando tenía 13, 14 años, íbamos de vacaciones con mi abuelo y mis hermanos. Y no me lo voy a olvidar más, yo era la más grande... Y la más grande de mis hermanos. Íbamos con mi abuelo nada más. Y eran mis hermanos varones y mi hermanita, que era más chiquita, tenía, no sé, 4 o 5 años. Y yo era la mujer y mi abuelo era muy machista, entonces yo era como que la que hacía la comida. Igual a mí me gustaba eso de ser la mujer de la casa.
Bueno, nunca me ha cocinado nada aquí. Creo que el 31 de diciembre cocinó un asado.
Exacto. La carne es muy cara acá, gente. Es muy cara. O sea, como que tengo que dejar un riñón y la verdad que me gustan mis riñones. Y el tema es este, que me acuerdo que fuimos de vacaciones y mi hermano dejaba los calzones, ¿cómo le dicen ustedes?
Los interiores.
Los interiores tirados con las palomas ahí.
Las palomas, en Venezuela le llamamos un frenazo.
Un frenazo.
Un frenazo.
Era un asco.
Ajá.
Entonces yo le decía a mi hermano, le decía como adulta que me quería hacer, porque cuando uno es chico se quiere hacer el adulto. Uh-huh. Entonces le decía, mirá, dejaste eso tirado, es un asco, lavalo. Viste, el típico, lo dejaba. Un día. Y a él le gustaban las chicas que pasaban, que estaban en el barrio. Entonces, ¿sabes lo que hice? Agarré y abrí el calzón y se lo colgué en la la puerta de la, como de la casa. Entonces, y le me acuerdo que le había puesto, esto es de Javier, mi hermano, pobre, mi hermano.
¿Y qué edad tenías?
Yo tenía 12 años.
¿Estabas grande, Natalia?
Bueno, pero tenía 12 años y mi hermano tenía 11, pues nos llevamos un año. Entonces a él le gustaban las chicas y yo hice eso y mi hermano se puso a llorar, se puso loco, que estaba, yo estaba loca, que cómo iba a hacer eso. Y mi hermano, y le dije a mi abuelo, bueno, ya me cansó, le dije 20 veces, no lo cambio. Bueno, ahí mira cómo reaccionó, nunca más dejó el calzón. Ah. Eso, si te lo pones a pensar, es de alguien como, ¿por qué tú es? Era gracioso igual. Pero era porque si no, no. Fue la única manera, al
y
final.
Y aprendió.
Aprendió.
Y ahorita no le has revisado los interiores más. Tú no sabes si tu hermano anda como...
La verdad que calculo que no.
Calculo que por
el
culo...
Que se lo revise la esposa. Que se lo revise la esposa. Yo ya no entro en ese territorio.
Hablando de mierda, ¿verdad?
Sí.
Eso me recordó un cuento de mi tía. Cuando estaba súper pequeña, mi mamá creció con 9 hermanos, creo. Si nunca sé contar mis tíos. Cada vez que los empiezo a contar, siempre se me olvida, ¿sabes? Si ya nombré a uno y eso. Entonces, la menor... por alguna razón, que ellas como que crecieron así uno al lado del otro, ¿sabes? Sí. Eran muy seguiditos. Entonces, típico que ya había, todos estaban en pañales y ya tenían como que a una más grandecita que tal vez les tocaba cambiarle el pañal a los más pequeños. Entonces, mi tío, más pequeño que ella, se hizo pupú en la sala. O sea, él dijo, se bajó el pañal de tela porque en Guárico habían pañales de tela.
Bueno, ¿no? En Argentina entonces, mi mamá me cambiaba los pañales.
A toda gente, yo sé este cuento porque lo han repetido muchas veces en mi familia, porque no estaba presente.
Claro.
Entonces, dicen que se quitó el pañal de tela y se hizo pupú en la sala, ¿no? Entonces, mi tía la regañaron porque ella estaba encargada de ese más chiquito.
Claro.
Entonces, le dieron un regaño y ella creyó que ella, así como cuando tú quieres hacer algo que crees que vas a hacerle daño a la otra persona.
Sí.
¿Sabes? Entonces, mi mamá está brava, porque mi abuela era la que la estaba regañando. Ah, tú estás brava, yo te voy a hacer poner más brava. Agarró con su manito, agarró el pupú y se fue, corriendo a lanzarlo en la papelera, porque ella dijo, yo voy a molestar a mi mamá haciéndole ver que voy a agarrar el pupú con la mano. O sea, mi abuela y que se fue, se empezó a reír demasiado porque, porque loca, el daño te lo estás haciendo.
Es que es esa la actitud, es como la actitud que cuando uno, lo que me gusta de que vos decís esto de los niños no piensan.
No piensan.
Actúan.
Pero a veces como adulto, con la ira, tú no piensas.
Exacto.
Actúas y ya. Ahora, ¿tú qué edad mental tienes? Ya no estaba para esa pregunta. ¿Qué edad mental tienes? Porque sabes que yo creo que las mujeres tienen 4 edades.
Ah, a ver.
Tienes la edad que es, ¿no?
Sí.
Tienes la edad que dices tener, porque muchas mienten.
Ah,
la
yo
edad...
no miento. Me encanta decir la edad que tengo. Okay. 32.
Tienes la edad que aparentas,
sí,
físicamente, y la edad que sientes. ¿Sabes? Por eso digo, la edad mental. ¿Qué edad mental tienes tú? 32.
Tuve hoy terapia. Tengo que volver a hablar con vos.
Te quedaste en 32. ¿Tienes 32?
No. Yo tengo la edad que tengo. Y me encanta decirlo. Y como que no creo. Tengo 47. Y siento, muchas veces me han dicho, no digas la edad porque...
Me molesta la gente.
Como actriz. Pues dicen, no, porque como actriz yo tengo amigas que mienten la edad. Porque en publicidad, si vos ponías 47, decían, no, esta no puede tener. Ponele, yo tenía, no sé, 30. Me decían, pero vos no das de 30 para ser mamá joven, ponele. Entonces me pasa eso y yo decía, bueno, pero uno ahí debería poner, esta es mi edad, esta es la que aparento.
Pero tú sabes que algo que me gusta mucho de la industria aquí americana, que no lo vi en las audiciones que yo hice en Venezuela, es que aquí a ti te preguntan, edad que aparentas.
Me encanta. Y lo habíamos hablado esto y me encanta.
Y creo que lo anotan en tu currículum, en tu ficha, en tu media kit, lo que tengas. Sí. Porque muchas veces tú tienes personas de 30 años aparentando personas de 19. Es más, yo tengo amigas de 30 que no pueden castear para un personaje de 30, jamás y nunca, aunque tengan la edad. Y siempre terminan siendo estas niñitas que además necesitan mujeres maduras para que interpreten adolescentes súper rebeldes que están como que en otra edad, ¿sabes? Que las quieren mostrar
es
como
que
súper maduras.
Yo cuando tenía 14, yo cuando tenía 20, daba 14. Para que te des una idea. Yo tenía 20 y daba 14. Y en esa época era jefa, me acuerdo. Y la gente como que no entendía cómo... Y me pasó hasta, te digo, hasta los 20, hasta los 30 daba menos. A los 30, sí, yo daba... Me han dado 19, 20. Entonces contaba mi vida y la gente me decía, ay, tanto hizo si es chiquita. Me trataban, y eso ahí me di cuenta, cuando vos sos, cuando vos das menos edad de la que tenés, toda la gente te, ahí es terrible lo que el maltrato a la infancia, ¿no? Porque ahí te das cuenta cómo, ay, vos sos chica, no sabés, ah, no entendés, te falta mucho vivir, viste esta cosa de, y yo decía, mejor, de hecho yo empecé a hacer videitos de 20 versus 40, ay, y había gente que me comentaba en Instagram, que yo, cuando llegues a los 40 ya vas a ver que te reís de la gente de nuestra edad, y yo ponía,
no, a mí
espero, no. Qué suerte que los pasé y soy más feliz que vos, le ponía. Claro. Porque me puedo reír de esto. Es como, ¿qué? Como, y ahí es donde me da cuenta que hay mucha gente de 40 que tiene mentalidad de 90.
Totalmente. Hay gente, y hay gente que asume que con la edad tú tienes que convertirte en otro tipo de personaje. Es una locura. Incluso yo no, yo tampoco puedo pensar cómo seré yo cuando llegue a cierta edad. Porque una cosa es lo que uno piense ahorita y otra cosa de repente tú amaneces mañana y cambias completamente de opinión. Sí. Pero a mí me encanta el cabello largo hoy, ¿sabes? Y yo siento que siempre me va a encantar el cabello largo. Mi mamá también. Todavía tiene el cabello largo. O sea, yo, y mi abuela tenía el cabello largo.
Mi abuela tenía, mi bisabuela tenía el cabello hasta acá blanco.
Entonces hay mujeres que dicen que a través, que después de cierta edad, no me recuerdo qué edad, ¿no? Te dicen que tienes que cortarte el cabello. Entonces yo digo, ¿pero por qué? ¿Pero dónde dice eso? Porque, y además, ¿por qué todas tienen que empezar a hacer algo? Porque alguien te lo dice, ¿no? Entonces yo creo que no creo en esas cosas que la edad te tiene que decir de qué manera te...
Yo tampoco creo en eso.
Yo creo que si tú te sientes cómoda y feliz, eso es lo que te tiene que dar a ti el motivo para vestirte como tú quieras. Eso es lo que tiene que influir.
Mira, justo venía hablando con mi mamá por teléfono de exactamente eso.
¿Y tu
porque
mamá?
Porque siempre, yo desde chiquitita me vestía como yo quería. Y mi mamá decía, qué ridícula esto que se está poniendo. Y yo me lo ponía... Y después, porque el otro día me puse un vestido que mi mamá me dijo que a ella no le gustó. Pero después cuando me lo vio puesto y me vio en fotos, y que yo, ¡ah, estabas divina! Pero yo te pregunté antes si te gustaba y me dijo que no. Entonces dije, yo ahora no voy a cada vez que le pregunto a alguien si le gusta mi look, siempre me dicen que no.
Te preguntas a Andreina.
No, pero a Andreina le puedo preguntar porque ella entiende.
Andreina es la que nos está haciendo efectos de sonido.
Porque a veces hay gente como que... Yo creo que todo es cultural y social.
¿Vas a empezar a hacer yoga aquí?
Sí, porque como no hice...
Mira, y tu mamá... tu mamá... te llevas muy bien con tu mamá. O sea, como que le puedes contar muchas cosas por lo que he visto. Además que compartimos demasiado Natalia y yo, por eso es que siento que la conozco muchísimo. Veo que comparte mucho con su mamá y le puedes decir cualquier cosa a tu mamá.
Ah, no, yo con mi mamá hablo de todo. Bueno, ¿siempre? Mi mamá es una persona que tiene problemas con la edad. Y lo tuvo siempre desde chica.
¿Qué tipo de problemas? ¿Cómo así?
Yo siento que a veces por ahí el tema de la edad te lo dan tus hijos. Yo no tuve hijos, entonces siempre que veo a mis amigas que tienen hijos, o como que los hijos te ponen en perspectiva del tiempo y la edad. Y yo creo que ahí está el problema a veces de esto que decís vos del pelo largo.
Pero ¿cómo así? Si tú ves gente inmadura que tiene hijos.
Es cierto, pero generalmente son hombres, no mujeres.
Pero tu mamá... A lo que
sí,
me
pero yo hablo de un general de la gente que... porque vos podés ser inmaduro y sentirte viejo, no sé.
Claro, exacto, también. Ahora, tu mamá, quería hablar un poquito ahí en ese sentido.
Porque yo me siento madura. Yo me siento súper madura.
O sea, madura en el
sentido... Vos sentís que no.
Que te tomas decisiones acertadas.
¿Qué, ¿Qué es ser inmaduro para vos?
Ser inmaduro es no establecer prioridades para mí. Por ejemplo... Que yo tenga la responsabilidad de grabar este podcast hoy, ¿verdad? Es mi responsabilidad grabar el podcast y de repente yo prefiera hacer algo que realmente no esté en mi prioridad, pero yo digo, ay, no, pero me da fastidio hacer el podcast. O sea,
bueno, no eso no tiene que, ¿eso te puedo decir algo? Para mí no tiene que ver con la edad, porque, porque
tiene que
yo
ver con
siempre
la edad.
Fui responsable desde chiquitita.
Exacto.
Yo
no
tenía,
tiene que ver con la edad.
Mi mamá me dice que me tuvo que mandar al psicólogo porque no me aguantaba. Porque eran.
Pero ella quería meterte en actividades extracurriculares y yo era el psicólogo.
Sí, no, mi mamá me metía en todos lados porque yo era muy obsesiva. Por ejemplo, ¿con qué era obsesiva? Que yo tenía, pero siempre tuve una mala combinación de exceso de responsabilidad con exceso de distracción. Entonces esas dos cosas como que no van de la mano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tenía que hacer una tarea en el jardín, en la primaria, ¿no? Y hacía la tarea... Y no la hacía, me había olvidado que la hacía. Entonces, pues, me despertaba a las 5 de la mañana y despertaba a mamá porque me había acordado que no había hecho la tarea.
Mi mamá, ¿y eso es eso es ser responsable?
Sí, porque yo la tarea la terminaba haciendo a las 5 de la mañana.
El día anterior.
No, pero era ese mismo día que la tenía que hacer.
Ah, el mismo día.
Pero en vez de hacerla a las 6 de la tarde, la hacía a la madrugada. Porque me había olvidado que la tenía que hacer.
¿Qué edad tenías?
Tenía, en eso tenía 7 años.
7 años. ¿Y tú recuerdas como que la edad en la que hiciste más estupideces? O sea, tu
es
época.
Que, por ejemplo, vos podés pensar que esto es una estupidez, pero para mí era algo brillante. Por ejemplo, yo quería ser como Stevie Wonder, porque yo pensaba que los ciegos cantaban mejor. Entonces, porque viste, era la época de We are the world, we are the children, we are... Bueno, y yo quería ser Stevie Wonder. Entonces,
porque
primero,
querías cantar, o sea...
Claro, yo quería tener el mismo color de piel que Stevie Wonder, no quería ser blanca, y lloraba y le decía, ¿por qué soy blanca, mamá? Y quería que, te lo juro, y quería ser ciega, porque... Estudiaba canto y yo decía que si vos cerrás los ojos, no sé por qué llegás mejor a las notas. Entonces, yo empecé en esa época, a hacer todo con los ojos cerrados. Mi vida era con los ojos cerrados porque dije, así voy a lograr poder focalizar más en la voz. Pero yo, a todo esto, tenía 6 años cuando hacía esto. Y en el colegio le decían, ¿qué le pasa a esta chica? ¿Por qué escribe con los ojos cerrados? Entonces todos los cuadernos eran para arriba, ¿entendés? No iba en línea. Entonces empezaron a pensar como, ¿por qué no escribe en línea? Te estoy un problema mental, psicológico. Entonces mi mamá empezó a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué escribís así? Entonces yo le digo, no, porque escribo con los ojos cerrados. Y mi mamá me dijo, ¿por qué? Y yo le di la explicación, porque quiero ser Stevie Wonder, si tengo mejor la voz, si voy a tener mejor la voz, si la focalizo, ¿viste? Como...
Tú dices, sí, no,
por ejemplo, tenés mejor el tacto si estás con los ojos cerrados. Ajá. Entonces yo empecé a trabajar eso y de hecho yo puedo hacer cosas con los ojos cerrados.
No cantar.
Cantar no, porque...
El objetivo no se logró.
El objetivo no se logró, pero se lograron otras cosas. Soy muy buena con los ojos cerrados haciendo cosas.
Imagino que en esa época te salieron chichones por todos lados. ¿Sabes qué es un chichón?
Sí, 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 chichón se dice también en Argentina.
Ajá, te salieron chichones por todos lados, la época
no,
más
yo era todo. Y después también, como quería ser como Naya Comaneci, agarraba las cosas con los pies. Entonces yo agarraba una taza con los pies y tomaba con los pies.
Natalia,
cosas, pero... Bueno, pero esas cosas que vos podés decir...
Dime, si Dios te hubiese hecho más grande... Porque eso lo hacía con ese cuerpito así.
Exacto. Y bueno, lo pude hacer. Y yo digo, y eso, como decís, es cosa de niños. Pero si un adulto siguiera conservando esa capacidad para
de
mí...
Creatividad,
de creatividad.
¿Verdad? De imaginación.
De imaginación, eso haría un mundo mejor.
Es que yo creo que eso lo perdemos cuando vamos creciendo. Dejamos de creer en cosas o de imaginarnos cosas que como niños... A veces nos ayudan a descubrir cosas mejores, no sé, incluso el miedo. O sea, cuando tú te vas haciendo adulto, es que vas teniendo miedo a ciertas cosas, porque no conocemos los riesgos.
Claro.
Entonces esas cosas van cambiando. Mira, yo quiero hablar, tengo dos juegos que voy a hacer aquí durante el podcast y estamos hablando demasiado, que me encanta, sí, pero de verdad.
Yo hablo mucho encima.
Hablas demasiado, pero me encanta. También. Pero me encanta. Tú eres comediante, bueno, tienes que hablar mucho. Imagínate un comediante callado, un mimo, puede ser un mimo.
Exacto.
Pero quiero probar un juego contigo. Que ya que eres comediante, yo quiero preguntarte cosas que puede decir un comediante, pero que jamás le dirías, que cosas que puede decir un comediante, pero que jamás le quieres escuchar a tu psicólogo.
¿Quieres venir a mi show? Sería como que me lo diga mi psicólogo, sería como, tómate, dejo un flyer con descuento, 50%.
Y depende de qué show, el psicólogo qué show te va a hacer, ¿no quieres escuchar eso? Imagínate, ¿cómo? Un cuarto privado, o sea, solo un stripper, ¿no?
Claro, imagínate, ¿el show de qué? Y me dice, no, porque estoy haciendo, no sé, pole dance.
y
lo ves a tu psicólogo.
Además que tiene un diván, además que tiene una cama y tú ves el show.
No, 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 eso no.
No, yo diría... que traje vino.
A mí me encanta si tengo un psicólogo así.
¿Por qué?
Y porque me encanta el vino, te súper relajas para hablar. Él también se relaja, por ahí te dice cosas que no te diría así como está.
Bueno, yo sí, verdad, pienso que el psicólogo te puede traer vino porque ayuda a
es
que
más,
las
la
cosas.
Terapia debería ser con vino. Ahora que lo pienso,
pero una vez yo le dije eso a mi psicólogo.
Sí.
Se lo pregunté. Ella me dijo que no, porque el alcohol disfraza las emociones. Entonces la idea es que o las disfraza o te hace decir cosas, ¿no? Y la idea es que tú estés en todos tus sentidos para decir lo que quieras. Entonces el alcohol
pero
no.
Justamente el alcohol te saca todo lo que te es en el inconsciente. Lo que pasa es que no quiere que vayas tiene, alcoholizada porque ya se sabe todos tus problemas, entonces termina la sesión y ya estás curada.
Pero lo tienes que decir consciente.
Pero si, ¿qué decís consciente? Si el que habla es el inconsciente.
Ay, me perdí.
En las cosas de la vida.
Me sentí en la terapia de repente.
Es que en realidad
¿qué es otra frase?
Tus problemas no están en la conciencia, están en lo inconsciente, en el inconsciente. Esas cosas que actúas y no decís porque no te haces cargo de que la estás haciendo.
Se fue Natalia. La perdimos. Otra frase. Yo anoté aquí dos. ¿No tienes otra?
Otra frase. Estoy por hacerme un OnlyFans. Imagínate que el psicólogo me diga, me estoy por hacer un OnlyFans. Pero como que ahora todo el mundo se quiere hacer un OnlyFans. El psicólogo, con lo que está ganando, dice, pará, me pongo un OnlyFans, no sé, hago terapia de nudo.
¿Cómo sería el OnlyFans de un psicólogo?
¿Cómo sería el OnlyFans de un psicólogo? Como ahora, como viste que tenés que hacer todo desnudo. El comediante... desnudo. En
yo creo
que recetas, sos cocinera, desnuda cocina.
Pero también hay algo ahí como que este es el psicólogo que me dirá todo lo que yo de verdad quiero escuchar, el de OnlyFans. ¿Sabes? No importa que seas celópata, está bien. Ese claro. Es el psicólogo de OnlyFans.
Ah, vos.
Está bien que seas tóxica.
Está bien que estás, sí. Sí.
De OnlyFans, como
que te
estoy
paguen
aquí para...
por tu toxicidad.
Exacto, y que te paguen.
Te paguen por tu toxicidad.
Mira, otra...
voy a ser un OnlyFans de soy tóxica.
Otra de las frases que yo noté aquí que un comediante puede decir, pero que no le quiero decir, que no quiero escucharle a mi psicólogo, es: de esto puedo sacar un chiste.
Oh, ya.
O sea, si el psicólogo te dice: de esto puedo sacar un chiste, o sea, si se lo dice el psicólogo a alguien que es comediante, está bien, pero si se lo dice a alguien que es dramático, si te lo dice a ti.
Es verdad.
Que eres hija de William Shakespeare por de tanto drama.
No, a mí una vez un psicólogo me dijo algo que no me gustó.
¿Qué no te gustó?
Me dijo, ay, qué graciosa que sos. Decime que esto lo vas a poner en un monólogo. Y yo le digo, obvio que sí, pero primero tengo que superarlo, le dije, porque esto es una mierda lo que me está pasando.
¿Tú crees que para hacer un chiste de algo ya tienes que estar ese superado?
Obviamente. De hecho, yo tenía chistes muy buenos que los dejé de decir porque se me sentí juzgada por el público. Y entonces ahí me di cuenta que yo todavía no lo superé.
No me imagino lo que es, por ejemplo, de repente estar haciendo el chiste y de repente saltar en llanto. Porque lo he superado. ¿Tú te imaginas?
¿Te imaginas?
A mí me daría algo. ¿Tú sabes que yo no puedo hacer esto de roaster? ¿Cómo se dice roasting?
Se dice igual.
Se dice igual, se roasting. Dice igual, esto, sí. El roasting es cuando dos comediantes se encuentran y empiezan a hacer como un contrapunteo. Sí, ajá, un roast.
Un roast, sí, es igual.
Vamos a buscar, ¿cómo se dice roast?
Es que muchas cosas de...
Pero es que la comedia lo usan así además en español.
No, en Argentina usamos roast, pero roast. Para mí es porque estoy pensando que otra palabra no precisa roast, porque como mucho de la comedia proviene de acá de Estados Unidos, entonces quedaron las palabras. Es como en la publicidad.
Claro.
Vos no decís, hay términos, yo que soy publicista, que cuando estudiaba eran todos en inglés, y yo me sé cosas en inglés que la
porque
gente dice,
se usan igual.
¿Cómo sabes? ¿Qué? Pero lo sé porque en realidad, no, si lo decías en castellano, no existían.
Yo creo, hablando otra vez de eso, de lo que estamos hablando del roast, es que las personas que no lo han visto, es literalmente, estamos dos personas, dos comediantes, y empezamos como a hacernos bullying, literal.
Claro.
Puede ser físico, puede ser con cosas que ya yo sé del comediante.
¿Qué bullying me dirías a mí?
No sé, eso es lo que te iba a decir. Dale, no dale. Me gusta. Yo siento que a mí me invitan a hacer eso. Primero, no aceptaría. Segundo, me voy a poner a llorar en plena tarima. A mí me dicen algo yo...
Hagamos un roast de llorar.
No,
las dos
puedo,
llorando con la cosa.
No me digas. ¿Por qué? Yo sería así. Yo no pudiera decirte.
Claro.
O sea, es que no tengo además esa malicia. Yo puedo tener muchos chistes negros, pero no tengo esa malicia.
Es que vos sos más naif, no sos una comediante tan malicia.
Sí, además que hay comediantes, hay humor para todo.
Hay humor para todos.
Pero hay comediantes que hablan desde el hate, de todo. Y bueno, y es como drenar, es válido. Entonces, a mí me da mucha risa consumir ese tipo de comedia. No es necesariamente la que amo, pero me da demasiada risa. Entonces, yo creo que es muy cool porque además hay público para todo. O sea, se disfruta demasiado.
Yo creo que hay público para todo. Hay gente que le gusta. Yo soy bastante políticamente incorrecta y a veces digo, no me gustaría hacer un roast porque he visto cosas, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo en Argentina... fui a ver varios y hablaban siempre lo mismo. Era como todos los chistes caían él. Ah, bueno, la primera vez que ves mucho público porque nunca llenaste ni un teatro.
Yo lloraría.
Y yo, por eso, y yo decía, y entonces te tengo que lastimar y sí, porque no tengo eso un papá lastimar, millonario como vos que te pagó todo. Me la tuve que hacer de abajo, ¿no? Qué fácil es la vida, no sé, empezás a lastimarte y te puedo decir cosas que vos decís que son verdad. Yo creo que siempre... El chiste está en el inconsciente, como decía Freud.
Ya volvió al inconsciente.
El chiste está en el inconsciente y es todo lo que uno piensa y no se anima a decir. Entonces el comediante yo pienso que es como un filósofo moderno que se anima a decir cosas que otra persona no. Entonces a mí me parece que está bueno, porque está bueno esto de poner... Ah, pero quería... El otro día me acordé de algo que dije, ay, esto es re políticamente incorrecto para hablarlo, pero
todo
no
lo que tú dices es re políticamente incorrecto, Natalia. Ya no conozco sé. Algo. Mira, mientras te acuerdas, ¿te quieres acordar?
No, pero no. Está, creo que lo habré anotado, porque bueno, viste que yo anoto todo.
Yo ahora te voy a hacer...
Vos hablás y yo te escucho.
Ahora te voy a hacer el test del adulto. Yo necesito saber si tú eres un adulto promedio. ¿Necesitas un bastoncito o andas en pañalitos? No me hagas que te explique esta vaina otra vez porque te metiste en el teléfono como una niña mientras te estaba explicando.
Porque no me acordaba, eso es de la edad, ¿ves? Ahí está mi edad biológica.
Esa es de la edad todavía. Mira, te voy a hacer una serie de preguntas.
Sí. Ok.
Y te voy a, son situaciones y te voy a dar tres maneras de resolverlo.
Ok.
Según la manera que tú escojas de resolverlo, yo te voy a otorgar un bastoncito, un pañalito, o eres un adulto promedio. Te entrego una ficha que diga adulto promedio.
Ah, bueno, a ver, mira, vamos a ver.
Estas dicen aquí.
Vamos a ver, necesito
bastoncito,
necesito
no sé si esto. Las ven aquí. Bastoncito, se ven. Bien, sí. Esta dice adulto promedio y esta dice pañalitos. Entonces, al final de las preguntas, vamos a ver cuántas acumulas. Entonces, las que acumulas más es la que eres. Pues si eres pañalito, eres que... Primera pregunta, Natalia, ver, de los Santos. Vas de viaje en el aeropuerto. Se sale el vibrador de tu maleta y comienza a rodar por la correa de equipaje. Tú lo recoges asumiendo que eso es tuyo. Dame acá mi vaina, ese es mi vibrador. ¡Pum! O sea, no que te lo metes, sino que lo guardas en tu maleta.
Sí.
Dos, te haces la loca. Te haces la loca y tú así como que, ¿sabes cómo?
No es mío,
sí. ¿No es tuyo? Otro, la tercera opción es culpas a otro. Como que, mira, se te cayó algo. ¿Sabes?
No, la primera. Chat.
O sea, ¿lo recoges asumiendo que es tuyo?
Sí.
¿De verdad?
¿En serio? Ah. Es más, si lo puedo usar ahí con alguien también.
Bueno, te voy a dar, mira, la estampita del bastoncito, Natalia, de los Santos. Guárdala ahí.
Bien. Vamos.
Segunda pregunta. Si vas a una fiesta y te quieres llevar el centro de mesa, pero otras personas también la quieren, también quieren el centro de mesa, tú... Peleas por tu vaina y le dices, ¿qué le pasa, señor? Ese centro de mesa es mío, deme acá. Uh-huh. Dos, lo agarras, ¿verdad? Rápido y de repente, pum, lo tiras al piso así como, ¡ay, se me cayó! O sea, no es para ninguno. Tres, decides que esa vaina ya no te importa. O sea, que tú no vas a lidiar con eso. Lo dejas fluir.
No, eso no.
¿En Argentina no. Se usa de centro de mesa?
Sí, pero no, yo ya sé que es mío. No.
O sea, ¿qué, cómo resuelves?
Es que no sé si resuelvo ninguna de esas tres cosas. Yo resolvería como, mira para allá, lo agarro y salgo corriendo.
Ok.
Como que hago una trampa, ¿entendés? Ah, allá hay otro y es mejor, como que desvío, que vaya.
Bueno, pero eso es peleas por tu vaina, peleas por tu vaina, diría yo.
Vaina,
bueno,
sí.
Yo, como tú peleas por tu vaina, yo creo que eso, según mi propia tabla de estadísticas, tú mereces un pañalito.
Ok.
Un pañalito.
Está bien.
Pañalito.
Okay.
Tercera pregunta. Tienes que pagar la renta de tu teléfono, pero ves unos leggings que te encantan, ¿verdad? Tú pagas tu teléfono, porque es la prioridad, o también puedes, te compras tus leggings, porque para eso hay wifi. Tres, le pides a tu mamá, a tu pareja, a tu hermano,
pago,
esa plática.
Pago el teléfono.
¿Pagas el teléfono?
Sí, siempre.
Pero qué madurez.
Sí, porque tengo un problema que necesito que todo esté pago siempre. Puedo quedarme sin comer pero no dejo, todo lo pago.
Bueno, otra estampilla de bastoncito para ti, Natalia.
Bueno, qué suerte, quiero que me jubilen.
quedan dos preguntas. Vives con roommates y te da hambre de madrugada y no tienes comida. Tú, te duermes para que amanezca más rápido y alguien te dé desayuno. Dos, aguantas hambre decentemente hasta el día siguiente y vas al supermercado. Uh-huh. Tres, le robas la comida a cualquier roommate. Con tal, ellos siempre te roban la tuya.
Es como que estoy entre la última y la segunda.
Entre la última. Escoge una.
No, voy al supermercado el otro día.
¿Vas al supermercado?
Sí, porque no me, soy una persona, no me gusta que me hagan, siempre pido.
¡Bastoncito es que para Natalia!
Tampoco haría eso. Directamente le golpearía la puerta, me estoy muriendo de hambre, ¿puedo comer? Lo despertaría a la persona.
Ok, pero quinta bueno. Y última pregunta. Ya vamos a ver cómo se define esto. ¿Necesitas dinero extra para el mes? ¿Y ajá, tú? Te abres un OnlyFans.
Ya me abrí.
Te buscas un sugar daddy. Pides horas extras en tu trabajo.
Ay, Laura, ¿qué respondo?
¿Qué harías?
Pido horas extras de mi trabajo.
¿Pides horas
extras? Haría horas extras. No sé si trabajaría además.
No te creo, Natalia, pero te lo aquí juro. Está
otro tengo uno, ¿vos me viste que abrí un OnlyFans?
Sí, te vi que lo abriste.
Pero lo hice.
Vamos a contar cuántas tienes de cada una. Cuéntaselo, cuéntame, vamos a contar cuántas tienes.
Cuatro.
Cuéntalas arriba para verlas, porque necesito que la gente las vea. Tienes cuatro bastoncitos.
Cuatro bastoncitos.
Y un solo pañalito.
O sea, soy un ser maduro.
Eres un ser maduro. Eres un ser con bastoncito. Yo lo quiero dejar hasta ahí. Mira.
Igual sabes que desde chica todo el mundo me decía que parecía grande.
Me gusta que te hayas... que hayas tenido ese resultado, porque ahora te vas a tu casa más tranquila sabiendo que eres una persona muy madura, muy ¿sabes? Madura. Y esta es la idea de este podcast, que quien descubre aquí si son adultos o no. Muchas gracias, Natalia.
Igual te lo puede decir mi documento.
¿Qué documento?
Mi ID.
Ah, está gringarizada.
Mi ID te puede decir que soy adulta.
Mira, te llegaste aquí sin saber qué eras. Eras una bebé, una persona, y te vas como un bastoncito. Yo debería comprarme bastoncitos y entregárselos a los invitados.
Sí. ¿No hay acá unos chocolates de bastoncitos? Unos caramelos eran.
Voy a buscar.
Esos caramelos de Navidad que salen en todas las películas.
Voy a buscar, pero gracias por ese tip porque me encantó. Bueno, Natalia, gracias por haber estado en el podcast. Me encanta
fue un placer
haber compartido contigo. Siempre comparto contigo, pero en esta faceta, creo que es la primera vez que lo hacemos.
No, hicimos uno, pero no salió un podcast.
Hicimos uno de prueba, porque para sacar este podcast hicimos otros de prueba. Pero yo creo que ese proyecto, yo quiero que...
En algún momento va a salir ese proyecto.
Yo creo que salga. Bueno, muchas gracias, Nati, por estar aquí. Dinos tu cuenta de Instagram. Además que tienes un libro también.
Sí.
Cuenta de Instagram, OnlyFans, TikTok, todo lo que quieras decir.
En todo soy Nati DLS o Nati de los Santos. La gente piensa que Dels es mi apellido. No.
Dels, Nati Dels.
Es de los Santos, entonces puse DLS. Pues tenés que escribir de los Santos. Te jubilás, te dan un bastoncito. Entonces, Nati DLS, tengo Twitter, Instagram.
¿Y el libro Facebook. Lo pueden conseguir dónde?
Y el libro lo pueden, me escriben por DM del Instagram, porque en Argentina se consigue, sí, pero si lo que en otros lugares, por ejemplo, ahora en Chile lo voy a vender, hay lugares que ya van a estar, pero bueno, eso me lo tienen que pedir por encargo y gente allá lo vende. Incluso es de comedia. Como es
buenísimo.
Es de stand-up, o sea.
Se llama La Ruta del Comediante. Yo lo empecé a leer, no lo he terminado con este ajetreo que tengo en mi vida ahorita, pero estoy en eso y me encantó. Y me lo dedicó. Yo no sé cómo no me lo traje para que lo vieras. Bueno, gracias, Nat.
Ay, gracias. Ahora me caí. Y de verdad me tenía que ir con un bastoncito en silla de ruedas. De acá.
No probé mate. Esta vaina sabe a hoja de ayaca. Okay. ¿De verdad te gusta esto?
Sí.
¿Esto tú lo tienes que menear?
¡No!
¿Tú We're finished.
¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama.